Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ya van 5 cartas explosivas y no se descarta que pueda haber más en las próximas horas. El Ministerio del Interior ha confirmado que las características de los sobres, así como su contenido, son similares en los 5 casos. Misma letra y sobres marrones, que tienen además un denominador común claro. Se dirigen a organismos o empresas que están siendo clave en el apoyo de España a Ucrania desde el inicio de la invasión el pasado mes de febrero. En el eje político tenemos la carta dirigida al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Aquí hay que decir que, aunque ha sido hoy cuando hemos conocido la noticia, ese sobre se recibió el pasado 24 de noviembre. Otro eje, el de la política de defensa. Aquí ha sido la ministra Margarita Robles la destinataria de otra carta con material pirotécnico. En el plano estratégico tenemos el sobre que se ha recibido esta madrugada en el centro de satélites de Torrejón de Ardoz, en Madrid, un centro de vital importancia para la seguridad e inteligencia de toda la Unión Europea. Desde allí se proporcionan imágenes que sirven para tomar decisiones en el terreno geopolítico o para advertirnos también, por ejemplo, con alertas tempranas de posibles crisis de seguridad. Poca broma con esto, ¿eh? Y también en el eje militar sabemos de la existencia de otro envío que llegó a su destino en la tarde de ayer. Iba dirigido al director de Instalaza. Se trata de una empresa con sede en Zaragoza que se dedica a la fabricación de armamento militar. Allí se elaboran los lanzacohetes C-90 que el gobierno español está enviando a Ucrania desde el inicio de la guerra. Y en el plano diplomático, tenemos la primera carta de la que tuvimos constancia, la que ayer se envió a mediodía, a partir de la una de la tarde, al embajador de Ucrania en nuestro país y que dejó herido leve a un trabajador de la legación diplomática que manipuló el sobre. En total, como decimos, 5 cartas que, según ha confirmado el secretario de Estado de Interior, se habrían enviado desde España.
Y respecto a su procedencia, tendré que repetir que nos encontramos en los primeros compases de la investigación. Si es cierto, y podría indicarles que existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español.
El gobierno no considera necesario elevar la alerta antiterrorista, pero sí que va a incrementar la vigilancia en embajadas o instituciones que puedan considerarse claves en el contexto de la guerra de Ucrania. La Audiencia Nacional tiene ya una investigación abierta desde ayer, cuando explotó el sobre en la embajada ucraniana, pero hoy sabemos que la primera carta llegó una semana antes al Palacio de la Moncloa. Ya hay quien se está preguntando por qué no se avisó antes y si no se tenía que haber elevado la vigilancia hace al menos 7 días en puntos tan sensibles como precisamente la Embajada de Ucrania o el Ministerio de Defensa. En cualquier caso, ahora lo prioritario sería aclarar qué está pasando y qué o quiénes están detrás de estos envíos. Y según el Estudio General de Medios, en COPE hoy tenemos muchos motivos para cerrar el año contentos, entre ellos el liderazgo de nuestros principales programas. Herrera en COPE es el líder del prime time de la radio española de 6 a 10 de la mañana.
La renta disponible en los hogares ha sufrido el sexto mayor retroceso del mundo. La factura de la luz...
Explicación, información y entretenimiento de mano del comunicador más influyente de la radio española, Carlos Herrera, que sigue creciendo y suma 100.000 oyentes en el último año hasta los 2.720.000 a diario. Además, en COPE cerramos el año como los números uno de la radio deportiva.
Y Rafa Villarejo, ya está allí, Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes Paco.
1.664.000 oyentes vibran cada fin de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y se suma el liderazgo también del partidazo de COPE con Juanma Castaño y un nuevo récord histórico, 845.000 oyentes diarios. Además, Ángel Espósito en la linterna bate también su récord de audiencia.
Estamos a orillas del mar Báltico. Aquí casi se oyen o se sienten las bombas rusas.
Espósito, ya has escuchado, ya es escuchado por 1.051.000 personas que disfrutan cada noche del análisis desde el lugar en el que está la noticia, sea donde sea. Y tenemos además muchos más datos para celebrar. Javier López Ofiño.
Comenzando por el tuyo, Pilar García Muñiz, porque este mediodía COPE sigue creciendo y suma más de 700.000 oyentes. También Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE crecen y llegan a los 466.000 seguidores cada día. En conjunto, COPE es la emisora generalista que más crece en España. En el último año ganamos más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio en nuestro país con 3.720.000 oyentes que nos acompañáis a diario.
Así que bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. Pues además de todo esto, están pasando más cosas destacadas que te cuento ya a continuación con Sofía Buena.
Sí, Pilar, porque por ejemplo la organización desmantelada por vender carne de caballo que no era apta para el consumo, hay 35 detenidos y media tonelada de carne incautada. Tenemos también una rectificación política, es la de Javier Lambán, el barón socialista de Aragón. Ayer dijo que a España le habría ido mejor si el asturiano Javier Fernández hubiera liderado el Partido Socialista en lugar de Pedro Sánchez. Pero hoy el cuento cambia.
Eso no quiere decir en absoluto que mi posición respecto al gobierno de España sea desleal ni poco colaborativa. Todo lo contrario.
No estuvo afortunado, dice el presidente de Aragón. Además, buena noticia en los surtidores porque bajan los combustibles. De media el gasoil roza el euro con 90 céntimos sin descontar los 20 céntimos del gobierno. La gasolina 95 aproximadamente nos cuesta 1,70 euros. Y Pilar, ¿tú te levantarías para ver un partido de la selección a las 4 de la madrugada?
Hombre, claro, que preguntas esa, Sofía. Yo y casi todos los españoles. La selección es la selección y está generando muchísima ilusión además. Pues mira, hemos hablado hace un ratito en mediodía precisamente con Enrique, que vive en Japón. Allí el partido es precisamente a esa hora, a las 4 de la madrugada. Pero él incluso va a salir de casa para verlo.
Hombre, la ocasión lo merece, así que habrá que levantarse e intentar ir al centro, que van a abrir cines, bares y discoteca incluso. Y bueno, a ver si podemos celebrar los dos países.
Bueno, pues Enrique, que se va a poner el despertador a las 4 de la mañana y se va a levantar, se va a ir al centro de Tokio para ver el partido de España. Nos decía que, por supuesto, va con la selección. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buscamos precisamente contra ellos, contra los japoneses, los octavos de final del Mundial.
Las cuentas son muy claras para no hacer más cábalas y no estar pendiente del Costa Rica-Alemania. Nos vale un empate para estar en octavos de final. Vámonos hasta el Estadio Califa, porque allí a partir de las 8 de la tarde se juega el España-Japón. Vamos con la última hora de España, Elena Condis.
Nos vale el empate, Corro, pero Luis Enrique ya avisó que no saldrá a especular. Hará algunos cambios en el 11. Puede descansar Rodri en defensa con un golpe en el tobillo. Álvaro Morata apunta a titular después de marcar 2 goles como suplente. Busquets podría mantenerse en el 11 a pesar de estar apercibido. Habrá unos 5.000 españoles, unos 7.000 japoneses en el Califa con capacidad para 46.000 aficionados. Es el estadio más antiguo de Doha.
Y desde las 4 de la tarde, pendientes del posible cruce de España en octavos de final, con Canadá ya eliminada. 2 puestos para 3 selecciones en el Canadá-Marruecos y el apasionante Croacia-Bélgica ya en el Estadio Alto Mama. Cuentas de este grupo, Carlos Sáez.
Esto, Corro, es la resolución del grupo F con el que nos cruzamos en el Bélgica-Croacia. Si ganan los croatas van a ser primeros de grupo y Bélgica necesita sí o sí la victoria para estar en la siguiente ronda. Pero ojo, tú lo decías, también está medida Marruecos, que con un empate ante Canadá ya eliminada se asegura como mínimo el segundo puesto. Todo muy abierto con 3 selecciones para 2 equipos. Ahora mismo Croacia es primera, Marruecos segunda y Bélgica tercera.
Lo contamos desde las 3 de la tarde en el especial Mundial en Tiempo de Juego en las FM, cope.es y aplicaciones.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy además estamos analizando también las pensiones que vienen y sobre todo un reto. ¿Qué pasará cuando en España haya más pensionistas que trabajadores? Ya está ocurriendo, por ejemplo, en Asturias.
Y entonces, claro, los jubilados que quedamos son los padres, estamos teniendo que ayudarles con mucho sacrificio.
Yo, a pesar de tener estudios universitarios y de recibir un sueldo por encima del salario medio, percibo menos de los ingresos que percibe mi padre en concepto de pensión.
Padres que ayudan a sus hijos con la pensión e hijos que cobran menos que sus padres jubilados. Los hemos escuchado en Herrera en COPE con una pregunta de más de fondo. Si las pensiones van a seguir subiendo el año que viene más de un 8%, ¿hasta cuándo será sostenible este sistema? Pues solo hay una posibilidad: seguir ampliando la edad de jubilación. Enrique Devesa es profesor de Economía de la Universidad de Valencia.
Creo que no hay más remedio. No nos gusta ninguna medida, pero avisando con tiempo, haciéndolo con un periodo transitorio largo, creemos que es la menos traumática dentro de lo que cabe.
Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues la reforma de las pensiones vuelve a estar sobre la mesa porque antes de que termine este año, España debe enviar a Bruselas su propuesta y de momento ni sindicatos ni patronal aceptan que suba el periodo de cálculo porque bajarían las pensiones.
Bueno, sí, ese sigue siendo el principal escollo para llegar a un acuerdo sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones que tiene que estar lista en un mes y desencallar la situación no va a ser nada fácil para el gobierno. Unai Sordo, líder de Comisiones, a la salida del encuentro.
No es que no estemos en condiciones de acordar, es que no estamos ni por la labor de negociar una medida que ni es necesaria en este momento, ni cuenta con un aval político suficiente para salir adelante.
Así, los agentes sociales rechazan de momento esa propuesta de Escrivá de ampliar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, eligiendo los 28 mejores. Es una fórmula que podría beneficiar a un tercio de los futuros jubilados, pero que en muchos casos va a suponer un recorte de la pensión. Las carreras de corta duración serían las que más perderían y se beneficiarían sobre todo a esos expulsados del mercado laboral justo al final de su carrera, ¿no? El gobierno también propone ampliar las bases máximas de cotización y la pensión máxima, aunque la prestación subiría a menor ritmo que la aportación. Aquí sí que habría margen de negociación. Los analistas consultados por COPE hablan de propuesta insuficiente que no avanza en la sostenibilidad del sistema, que es nuestro principal problema, es un sistema deficitario, ni tampoco en una mayor proporción entre lo que cotizamos y luego recibimos tras la jubilación.
Gracias, Marta. Bueno, hay datos que cuando los conoces, pues dices, hombre, esto es para darle por lo menos una vuelta, para reflexionar. Hoy sabemos, por ejemplo, que los intentos de suicidio de menores se han multiplicado un 26% en la última década. Álvaro lo ha intentado hasta en tres ocasiones.
No tiene sentido nada de lo que estás haciendo. Te ves en una situación que nunca antes hayas vivido. En mi caso, por ejemplo, la primera vez fue a raíz del bullying. Llegas a un sitio, crees que te van a tratar bien.
No pidió ayuda desde el principio porque pensaba que nadie le iba a entender. Sufrió bullying, como escuchábamos desde pequeño, algo que le dejó una profunda huella. Pero ha conseguido, con esfuerzo y con ayuda, salir adelante.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano, que yo tengo dos hermanos.
Nos cuentan en la Fundación ANAR que ha presentado hoy un estudio sobre suicidio y salud mental en la infancia y adolescencia, que han recibido hasta 600.000 peticiones de ayuda. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aseguran que la situación, además, es especialmente preocupante desde hace ya 3 años.
Sí, tras la pandemia, los intentos de suicidio se han incrementado de forma alarmante, hasta un 64%. Pero para que te hagas una idea de lo terrible que son los datos, Pilar, este año, hasta agosto, todos los datos que tenemos superan ya los casos de todo el 2021. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, los expertos creen que el miedo a lo desconocido, el perder familiares y especialmente el no poder socializar con personas de su edad durante la pandemia ha pasado factura a estos niños y adolescentes. Aunque sean estos últimos 3 años cuando más ha aumentado los casos, hay que decir que la tendencia al alza lleva ya desde hace 10 años. Es importante detectarlo lo antes posible. Diana Díaz, de la Fundación ANAR.
El aislamiento se quiere relacionar con nosotros como familia, pero tampoco se quiere relacionar con sus iguales. Que tenga un cambio brusco en su comportamiento, en su estado de ánimo. Hiperconectados a la tecnología, cambio en los patrones de sueño o en la alimentación.
Las adolescentes entre los 13 y los 17 años son las que tienen más ideas suicidas, suelen venir de familias migrantes y sufrir acoso sexual, pero son los hombres, Pilar, los que tienen las tasas de suicidio más alta y preocupan especialmente los niños menores de 10 años.
Gracias, Ana. Y hablamos también del acelerador del gobierno. Empieza el último mes del año y hay que saldar cuanto antes lo del delito de sedición. Bueno, pues esta misma tarde y con toda la rapidez del mundo se ha convocado un pleno extraordinario para tumbar los vetos a la eliminación del delito de sedición. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
5 enmiendas de PP, Vox, Ciudadanos y también de Junts que no van a salir adelante.
El gobierno continúa imprimiendo velocidad a los cambios en el Código Penal. El PSOE ha forzado a añadir un pleno ya en marcha desde hace unos minutos con la bancada azul vacía al convocado para tumbar los vetos de esos distintos grupos. El paso suele darse un mes después de la admisión a trámite de una iniciativa. En el caso del borrado de la sedición llega tras apenas una semana. Las prisas gubernamentales seguirán con el plazo posterior de registro de enmiendas parciales reducido a 8 días. Esto significa que desde hoy mismo y hasta el día 9 las diferentes fuerzas propondrán que quieren modificar del Código Penal. Ahí quedarán servidas las intenciones de Esquerra con la malversación, pero sobre todo habrá de verse si el tipo penal es reformulado por el Ejecutivo, que va a exprimir su urgencia desde la semana del 12, llevando la reforma a comisión y pleno en el Congreso y de ahí al Senado. Ya se prevé citar a sus señorías en la última semana del mes para hacer realidad la aprobación definitiva.
Gracias, Ricardo. Y dos voces más sobre esta maniobra. Primero, el análisis que ha hecho en Herrera en COPE, Narciso Michavila, director de la compañía encuestadora GAT3. Sánchez, curiosamente, no se verá afectado por este tipo de medidas, pero sí sus socios.
Toda esta batalla interna del gobierno de coalición, quien más está sufriendo no es tanto Sánchez, sino el espacio a su izquierda, por todas las batallas internas entre Yolanda Díaz, Irene Montero, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera. Y Unidas Podemos prácticamente se va a los resultados que tuvo Izquierda Unida y se cierra el ciclo de Unidas Podemos. Y eso es lo que hace que Sánchez no va a poder gobernar.
Y destaca también hoy la dureza de Alberto Núñez Feijóo.
Lo que está ocurriendo en nuestro país es una responsabilidad directa del presidente del gobierno. Por tanto, si no cesa la señora Montero o el señor Marlaska es porque no quiere. Porque mientras tenga un escudo político intentará salvarse del incendio del gobierno pirómano que vive España.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
Nos emociona, damas y caballeros, y les emociona a ustedes la radio. Y
según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y su nuevo récord, llegando a los 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito, con La Linterna, también bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos, bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya tenemos día y hora para que la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras se reúnan de nuevo. Va a ser mañana viernes, prontito, a las 9:30 de la mañana, en el lugar habitual de estas citas, la Dirección General de Recursos Humanos, situada en la calle Sagasta. Se sientan de nuevo a negociar tras varias jornadas de reproches y protestas en la calle y 9 días después de la última cita, que no acabó precisamente bien. La comunidad va con ánimo de acercar posturas. Hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a tender la mano a los huelguistas.
Esta huelga en estos momentos no ayuda. Si quieren hacernos daño políticamente, que lo hagan en otro momento. Yo solo lo que les pido es que sigan arrimando el hombro como han hecho siempre, porque en estos momentos son necesarios. Porque lo que queremos es mejorar el sistema de atención primaria, no estar una y otra vez con lo mismo.
La Consejería de Sanidad va a llegar a la cita de mañana con esas medidas que ya ha anunciado para mejorar la atención primaria, para remunerar de manera más ágil a los médicos que trabajen más e incentivar a los MIR para que elijan la opción medicina de familia. Medidas que, tal y como te contamos ayer, no convencen a los convocantes que afrontan este viernes el 11º día de paro. Con una nueva protesta que se ha trasladado hoy a las puertas de la Asamblea de Madrid, donde se está celebrando el pleno de cada semana, un conflicto que puede afectar de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Pues esas preguntas se la ha hecho esta mañana Carlos Herrera a Narciso Michavila, que es el presidente de GAD3.
Evidentemente en Madrid hay una demanda de mejora, sobre todo de la atención primaria, igual que prácticamente en todas las comunidades autónomas. La manifestación por la sanidad pública fue una manifestación muy numerosa, pero en todo caso la huelga está ya viniendo abajo. Yo, si el gobierno de la Comunidad de Madrid sabe gestionarlo bien, cuando llegue el momento de las elecciones habrá quedado en el olvido.
Pues a este conflicto sanitario se le une ahora a Ayuso otro problema inesperado. Tiene que ver con los presupuestos de la comunidad para 2023. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque parecía que se iba a sacar esas cuentas públicas adelante con el apoyo de Vox, pero el Partido Verde ha dicho que no puede apoyar ahora sus cuentas.
Pues sí, dice que no van a apoyar esos presupuestos porque son una humillación para los votantes de Vox. La razón es porque no se han tenido en cuenta sus propuestas. Rocío Monasterio es la portavoz parlamentaria del Grupo Verde.
Muy razonable es bajar impuestos, proteger a los autónomos, dar un bono eléctrico a los comercios. Pues hombre, si en este momento no está el gobierno para ayudar a los pequeños, al pequeño comerciante, ¿cuándo va a estar?
Insisten en que no van a dejar que gobierne la izquierda, pero tampoco van a aceptar que el gobierno mantenga políticas de izquierda.
Venimos a este gobierno no solo para no dejar entrar a la izquierda, sino para que este gobierno destierre definitivamente todas las políticas de izquierda. Esto es fundamental y esto se tiene que cumplir y esto en este presupuesto no se cumple.
Políticas como la ley trans, aprobada por Cifuentes, o la de bienestar animal, entre otras. Los días 21 y 22 de diciembre se votarán los presupuestos de forma definitiva. El PP solo necesita la abstención de Vox para que las cuentas de este año puedan salir adelante.
Pues esta es, gracias Belén, la propuesta a día de hoy de Vox. Quedan 3 semanas para el pleno de presupuestos, tiempo suficiente para seguir negociando y cambiar de opinión. Y seguimos con frío en Madrid este primer día de diciembre. Hoy las máximas apenas van a llegar a los 12 grados, justo los que tenemos hasta ahora en el centro de la capital. Las mínimas caen esta noche hasta los 2 y atento de cara a mañana y sobre todo al fin de semana porque van a seguir bajando los termómetros. 2 y 24 minutos, vamos a conocer cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la A1 a su paso por San Agustín de Guadalix, debido a las obras de mejora de la calzada, también en la A2 a la altura de Alcalá de Henares o en la M607 en Colmenar Viejo. Eso sí, les pedimos también mucha precaución si circulan por la M40 en Coslada sentido A3 o en Vallecas hacia la A4.
Y enseguida vamos a conocer a un madrileño de ascendencia japonesa y alemana. A ver con quién va en el partido de esta noche.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid. ¡Mamma
mía! Estas Navidades, únete a la fiesta del año con Mamma Mía, el musical. Vive una experiencia emocionante y divertida de principio a fin al ritmo de los éxitos de ABBA. Función especial de Nochevieja ya a la venta. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Aceites Castellanotti, aceites de oliva virgen extra monovarietales, galardonados este año por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Alimentos de España como mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña 2021-2022 en la categoría frutado maduro. Adquiérelo ya en www.castellanotti.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid viven más de 6 millones de personas, entre ellas hay 1.700 japoneses y unos 8.000 alemanes. Bueno, pues de todos ellos, solo hay una persona que es madrileño, japonés y alemán a la vez. Se trata de Nico, un japonés por parte de padre, alemán por parte de madre, barcelonés de nacimiento y residente en Madrid. Pues con este batiburrillo de nacionalidades, Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Claro, la pregunta que nos hacemos, este muchacho, ¿a quién va a apoyar esta tarde en el partido, por ejemplo, de España-Japón?
Bueno, no será por opciones para elegir, ¿no? Bueno, pues nuestro protagonista, Nikolai Sakaikos, es nacido en España, afincado junto a su familia en Madrid y, como dices, con raíces japonesas y alemanas. Teniendo en cuenta que esta noche juegan España y Japón y a la misma hora Alemania y precisamente Japón se disputan el pase a octavos, le preguntamos quién quiere que pase. Esto es lo que nos ha contado.
Ciertamente, es decir, al final me da un poco igual mientras pasen dos equipos míos, porque como tengo tres y bueno, es difícil decidirse por uno, pero bueno, si tengo que elegir prefiero sobre todo España y bueno, si no pues Alemania o Japón también, claro.
Claro, lo bueno es que así, pues pase quien pase, pues no hay
siempre
resultado malo.
Siempre tienes opciones, claro.
Así que bueno, sus preferencias son primero España, segundo Alemania y tercero Japón. Así que después de esta declaración de intenciones, lo mejor, ver el partido en casa y sobre todo no mezclarse con la familia.
Pues lo veré en casa con mi esposa y mi hija y bueno, y estaré animando a los dos, aunque si gana España al final, que también me gustaría, pues yo encantado.
Es el único aficionado, Pilar, que hoy a las 8 de la tarde va a cantar tres himnos, el de España, el de Japón y el de Alemania.
Bueno, pues claro, eliges varios equipos y así aumentas las posibilidades siempre de victoria. Gracias, Luis.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
El mejor regalo de esta Navidad, Disciple. Un juego divertido, de cultura y valores católicos. Disciple. 2.500 preguntas, karaoke, realidad aumentada, experimentos. Con Disciple aprenderán en valores y se divertirán. Disciple. Un juego para niños y adultos. De venta en librerías religiosas y en disciple.toys.es.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables y además caracoles a la yauna. ¿Y cómo está su arroz con conejo y caracoles? Y sus fabulosos calzot. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Te cuento también que dos jóvenes de 17 años han sido detenidos por la policía por agredir con machetes y armas blancas a otros dos menores en el Parque Emperatriz María de Austria, cerca de Plaza Elíptica. O un robo del móvil o un enfrentamiento entre bandas juveniles. Son las dos hipótesis que maneja la policía para explicar esta agresión. Sí. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a pedir que hagas un poquito de memoria conmigo. Escucha estos anuncios.
Los Madelman 2050 con sus equipos y sus naves lo pueden todo.
Es una mochila, es un maletín, una sillita para llevarte a ti. Es un tocador para ti, para...
Multihobby Express y Multihobby Linterna. Dos Multihobby
de miedo. Buena,
de
amor, Navidad, jubilosa.
¿Qué recuerdos, forman parte de nuestra vida? Es probable que alguno de ellos incluso te inspirara a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos en su día. Son anuncios en los que estaba muy claro a quién se dirigían. En el de los Madelman o del banco de herramientas, pues el protagonismo era absoluto para los niños. Y en el de Nenuco o en el clásico de las muñecas que se dirigen al portal, las protagonistas son niñas. Bueno, pues todos estos anuncios para niños y para niñas se van a quedar en el recuerdo porque desde hoy ya no podremos ver ni siquiera uno parecido. Este jueves ha entrado en vigor el nuevo código del Ministerio de Consumo con el título de Los juguetes no tienen género. Un código que han asumido también los fabricantes de juguetes de cara a esta Navidad. El documento recoge 64 normas para no utilizar de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de las niñas. Se centra en las campañas publicitarias que van dirigidas a menores hasta los 15 años, con especial atención al grupo de los más pequeños, los que tienen menos de 7 años. En la práctica, la publicidad deberá evitar, por ejemplo, que se asocie a las niñas con actividades relacionadas con el cuidado, el trabajo doméstico o la belleza, y a los niños con la acción, la actividad física o la tecnología. Es decir, que a partir de ahora no aparezca una niña, pues, por ejemplo, ejerciendo de mamá y dando el biberón a su muñeco, o a la inversa, que los niños no sean los únicos protagonistas del anuncio de un banco de herramientas como el que hemos escuchado al principio. Si se considera que ese anuncio ha incumplido la normativa, pues el producto puede retirarse del mercado. La nueva normativa va más allá y regula también la aparición de personas conocidas o populares como influencers. Por ejemplo, un anuncio con la participación de uno de estos personajes no podrá sugerir que son mejores personas o más generosas por el hecho de utilizar ese producto que anuncian. Tampoco relacionar ese juguete con un mayor cariño o aceptación social. Los códigos anteriores ya contemplaban algunas cuestiones de género, pero en este caso se ha reforzado, se da un paso más, por lo que anunciantes y publicistas tendrán que cuidar mucho sus campañas si no quieren que se las retiren. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buena. Una buena noticia, la economía española resiste mejor de lo esperado.
Así lo dice el último informe del BBVA Research, el servicio de estudios, quien revisa al alza sus previsiones de crecimiento para este año y el próximo. Así augura que 2022 cerrará con un crecimiento del 4,6% y que en 2023 lo hará un 1,2%, una décima más que en su informe anterior. Apunta que esta mejora se producirá gracias a la aportación de los fondos europeos.
La Organización Mundial de la Salud preocupada por el adelanto de epidemia de gripe en Europa.
En un contexto en el que no se ha dado por erradicada la pandemia del COVID, el organismo insiste en que los grupos vulnerables se vacunen contra ambos coronavirus, al tiempo que constata que desde octubre ha aumentado el número de ingresos hospitalarios entre los mayores de 55 años.
Y en COPE tenemos muchos motivos para cerrar el año contentos. El Estudio General de Medios certifica el liderazgo de nuestros principales programas.
Comenzando por Herrera en COPE, líder del prime time de la radio española, y Carlos Herrera, el comunicador más escuchado. Suma 100.000 oyentes en el último año. Cerramos también el curso como los número uno de la radio deportiva. 1.664.000 oyentes vibran cada fin de semana en tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama. Y Juanma Castaño, al frente del partidazo de COPE, logra récord histórico con 845.000 oyentes diarios. Bate también su récord de audiencia Ángel Espósito en La Linterna y ya es escuchado cada día por 1.051.000 personas. Y en conjunto, COPE es la emisora generalista que más crece. En el último año ganamos más de 300.000 oyentes para seguir liderando el crecimiento de la radio española. En total, 3.720.000 oyentes que nos acompañáis cada día.
Así que bienvenido y sobre todo gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. 2:34 de la tarde. Enseguida vamos a conocer qué nos van a contar los compañeros de deportes, pero tenemos una noticia de última hora porque ha sido detectado un sexto paquete con material pirotécnico en la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Es una noticia que acabamos de conocer. Lo único que sabemos es que ya se ha acordonado esa zona. Te recuerdo esa información, última hora, detectado en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, un sexto paquete con material pirotécnico. Bueno, vamos a ofrecer más información en cuanto nos sea posible. Ya sabes que hoy conocíamos precisamente esos 5 sobres que se habían enviado, 4 en las últimas 24 horas y uno más con anterioridad el pasado 24 de noviembre, que había llegado al Palacio de la Moncloa. Pues la noticia es que ya tenemos un sexto paquete. Enseguida vamos con esa última hora. Antes, deportes. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Ya saben, a las 8 de la tarde, España contra Japón por un puesto en octavos de final en el estadio Alcalifa, con algunos cambios. Parece que va a jugar Busquets y podrían descansar Gavi y Rodri. Nos vale el empate, incluso perder si Costa Rica no gana a Alemania. Luis Enrique ya ha anunciado que no va a especular con el resultado. A eso de las 6 de la tarde, España va a conocer su posible cruce de octavos. Sale de estas 3 selecciones Marruecos, Bélgica o Croacia. Desde las 4 de la tarde, Canadá, Marruecos y Croacia, Bélgica. Clasificados ayer, Argentina, Polonia y Australia. Cruces de octavos, Australia, Argentina y Francia, Polonia. Argentina ganó 2-0 a Polonia con un penalti fallado por Messi y a México no le valió la victoria 2-1 contra Arabia Saudí. Francia, ya clasificada, perdió contra Túnez 1-0 y Australia dio la campanada con el 1-0 a Dinamarca. Y fuera del Mundial, 3 partidos de Euroliga con equipos españoles: Alba Berlín-Barcelona, vuelve Mirotić, Baskonia-Milán y Partizan-Valencia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues a la espera de conocer más detalles de ese sexto paquete que, como te avanzamos hace un momento, ha llegado a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Por el momento lo que sabemos es que hay 4 cartas con explosivos que han llegado a diferentes organismos también en Madrid y una más a la ciudad de Zaragoza. Oficialmente son 5 por el momento, todas ellas recibidas por organismos oficiales ligados al apoyo que nuestro país pues ha venido brindando en los últimos meses a Ucrania por la guerra. Hoy hemos sumado la carta que ha llegado de madrugada a la base aérea de Torrejón en Madrid, la recibida también por el Ministerio de Defensa esta misma mañana y una más que en realidad llegó la semana pasada, el 24 de noviembre, en este caso dirigida al presidente del gobierno e interceptada por los controles de seguridad. Moncloa hasta el día de hoy no había informado de este hallazgo. Y luego están las 2 cartas conocidas ayer, la que hirió a un empleado en la Embajada de Ucrania en Madrid por una deflagración y la recibida también contra la sede de una empresa de armas en Zaragoza, esta última explotada de forma controlada por los TEDx. Hecho este recuento, Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la última hora que tenemos es esa sexta carta que habría llegado a la embajada en Madrid en Estados Unidos. Tenemos muy poquitos datos, Juan.
Sí, acabamos de conocer esa última hora. Nos lo han confirmado aquí en COPE fuentes de la delegación del gobierno en Madrid, la aparición de un nuevo sobre en la embajada de Estados Unidos. Es el sexto ya, como apuntabas. Nos hablan por ahora de unas características similares a los envíos anteriores y habría sido detectado por los servicios de seguridad de la delegación diplomática a eso de las 12:00 de del mediodía. Por lo tanto, hace ya muy poquito tiempo, cuando estaba prácticamente compareciendo el ministro para informar de los que teníamos hasta ese momento, pues una más. Es decir, no es un hecho casual, sino que es una auténtica ola. Paquetes todos de características similares, como te digo. Quizás el dato más interesante para la investigación, lo adelantamos aquí en COPE, y es que todos podrían haber sido remitidos desde España. De varios de ellos se nos ha informado que ha sido por envío postal ordinario, incluso, como ha comentado el propio secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, de un mismo color.
Sobres de similares características, de color marrón. Y respecto a su procedencia, sí es cierto que existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español.
Sendrían, por lo tanto, remitidos desde España. ¿Hubo alguna información que desconcertó un poco, que podría alguno venir, proceder de Ucrania? No. La hipótesis en este momento es que todos vendrían del propio territorio nacional. Todos portan en su interior una pequeña carga de material pirotécnico. Por lo tanto, no cabe hablar de explosión, sino de deflagración, según ha aclarado el propio número 2 de Interior. Todos han sido detonados, excepto uno, el recibido en la base militar de Torrejón la pasada madrugada. Eso permite ahora, al no haber sido detonado, conocer su composición, su mecanismo y avanzar en la investigación por parte de la Comisaría General de Información, que lleva la investigación a las órdenes de la Audiencia Nacional.
Juan, además de toda esta lista de cartas recibidas, lo que más llama la atención es el hecho de que Moncloa haya informado hoy mismo de una carta con explosivos enviada la semana pasada y dirigida ni más ni menos que al presidente del gobierno.
Sí, ha sorprendido, efectivamente ha sido un poco el centro de la curiosidad de la rueda de prensa, que también a raíz de que Moncloa ha anunciado que había recibido un sobre, pues también se ha convocado una rueda de prensa por parte de Interior, y además Interior ha aprovechado la ola de artefactos para comunicar en una extensa nota de 4 folios que efectivamente el primer paquete se recibió hace 7 días en Moncloa, 7 días, el 24 de noviembre. Contenía el mismo un material pirotécnico. Entonces aseguran que se alertó a distintos organismos públicos para que reforzaran las medidas de seguridad, pero ni siquiera se denunció el caso ante la justicia. Lo han hecho hoy, esta mañana, dentro de la causa que se abrió ayer en la Audiencia Nacional tras la carta bomba en la Embajada de Ucrania. El secretario de Estado lo justifica así.
Ayer hay un hecho que determina que se abran unas diligencias judiciales en el seno de la Audiencia Nacional. Se observa que existe similitud entre lo acontecido el día 24 y lo acontecido el día de ayer, y es lo que determina que se ponga en conocimiento de la autoridad judicial.
Y te quiero comentar algo, porque todo el mundo lo estamos pensando, evidentemente, es así, y a mí una fuente muy implicada en la seguridad me recordaba hace unos minutos que esta oleada nos evoca, lógicamente, aquel envío de mensajes amenazantes, recuerda, en las pasadas elecciones autonómicas, municipales, con bala incluida en algunos casos, del que nunca se supo, por cierto, su origen. Son cartas similares todas, con una pequeña cantidad de explosivo pirotécnico que pretende, pues, inquietar, desde luego, hasta dar un susto, como se suele decir en el argot, y algo más, quizás algún mensaje más que está por determinar. En cualquier caso, en este caso está claramente, parece ser aparentemente relacionado con el conflicto de Ucrania, pero vamos a ver a dónde llegan los envíos, porque parece ser que siguen.
Sí, como comentábamos hace unos minutos, de hecho hemos conocido un sexto paquete con material pirotécnico que ha llegado a la embajada de los Estados Unidos en Madrid. Juan, vamos a seguir muy pendientes de esta noticia, por supuesto. Cualquier dato, cualquier novedad, nos sigues contando.
Vamos a estar en ello.
Gracias, compañero.
Gracias.
Y hay además otro punto en común en todos estos casos, y es que los paquetes han sido enviados a puntos estratégicos dentro de la ayuda que España le ha venido prestando a Ucrania desde el pasado mes de febrero, cuando comenzó la invasión rusa. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De todos estos puntos, quizá, Manu, el más destacado es el centro de satélites dentro de la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. ¿Por qué es una instalación tan importante?
Sí, el centro de satélites de la Unión Europea, conocido como SATCEN, juega un papel esencial en la guerra de Ucrania. ¿Y por qué? Porque desde sus instalaciones de la base aérea de Torrejón de Ardoz vigila el territorio ucraniano utilizando su red de satélites. Suministra información con imágenes aéreas y por satélite sobre el impacto de los ataques rusos contra objetivos civiles ucranianos y sobre los flujos de refugiados causados por el conflicto. El centro de satélites ayuda a tener una visión más más completa de lo que está ocurriendo sobre el terreno en Ucrania y en otros sitios. Estas informaciones llegan a los países de la Unión Europea y así el centro actúa como un servicio de alerta rápida ante posibles crisis para que los gobiernos se anticipen y tomen las medidas necesarias. Algunos datos de inteligencia son facilitados a Ucrania dentro de la ayuda militar europea al gobierno de Kiev.
Gracias, Manu. Bueno, pues se siguen haciendo pesquisas y los análisis pertinentes para intentar obtener más información sobre el envío de todas estas cartas con explosivos. Todo esto mientras Rusia sigue destruyendo infraestructuras energéticas por toda Ucrania. Sin electricidad, calefacción ni agua corriente, los ucranianos se enfrentan a otra fase de la guerra en el que el frío empieza a hacer mella en la población civil. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, en Kiev, por ejemplo, la temperatura a esta hora es de 0 grados y es la máxima que van a tener durante todo el día. Y llevan ya 4 horas sin energía eléctrica en la jornada de hoy. Los cortes de electricidad son constantes y su duración variable, pero hay ocasiones en que duran hasta 24 horas y entonces se produce el caos.
El último mensaje que hemos recibido, yo recuerdo que fue sirenas en Kiev, posible ataque aéreo, y ya está. Y fuera internet, fuera, no podemos hacer llamadas, y es en plan que no sabes lo que está pasando o si sigue existiendo Ucrania.
Bueno, eso Alexandra me confiesa que esta situación solo puede ir a peor y que por primera vez desde el 24 de febrero, día de la invasión, ella empieza a tener dudas de que pueda continuar viviendo en Kiev. Con Alexandra hablamos hoy en la tarde para conocer al detalle cómo se malvive con temperaturas gélidas y sin energía la mayor parte de los días.
Gracias, Pilar Cisneros, a partir de las 4 de la tarde junto a Fernando de Aro en la tarde de COPE. Por cierto, un apunte más, porque hoy hemos sabido también que la película de Asbestas de Rodrigo Sorogoyen con 17 nominaciones y Modelo 77 con 16 acaparan las candidaturas para los premios Goya que se van a entregar en la ciudad de Sevilla el próximo mes de febrero. Y además, hoy en mediodía te estamos preguntando cuál es tu plan para esta tarde, para ver el partido de la selección española. ¿Dónde vas a verlo y con quién? ¿Crees que va a ganar España? Seguro que sí. ¿Te gusta, por cierto, cómo está jugando la selección hasta ahora? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía.
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones, los regalos. Y en el Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, coronas, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la magia de decorar.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Descuento!
Hasta el 12 de diciembre, días sin IVA a lo loco, con Forama.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Era un parque abandonado, sucio y ocupado por decenas de personas sin hogar. De hecho, hemos estado un par de veces denunciando las quejas de los vecinos de la zona. Pero al final, esas quejas pues han tenido su efecto, porque tras más de un año de cierre y varios meses de obras, se acaba de inaugurar el renovado Parque de la Chimenea, muy cerquita de la Puerta de Toledo y del Rastro, con nuevas zonas destinadas a juegos infantiles, también para perros. Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, haznos la foto de cómo ha quedado toda esa zona, ese parque.
Érase una vez un pequeño oasis en medio del tráfago de la gran ciudad. Aquí, donde estaba la fábrica del gas, del que queda su preciosa chimenea, emergió un parque que se fue degradando. Ah. Unas 40 personas sin hogar hicieron de ese parque su hogar y la suciedad se fue acumulando. Las ratas no tardaron en aparecer. Tras las denuncias de vecinos y de medios de comunicación, el ayuntamiento valló y echó el cierre a este parque, y 600.000 euros después se ha reabierto, renovado, con dos pequeñas zonas de juegos infantiles y un área para perros bastante más grande, curiosamente. Escuchamos al alcalde Almeida.
Zona verde. Antes de esta reforma prácticamente no se utilizaba por los vecinos del barrio y que ahora tienen la garantía de poder venir aquí tranquilamente con sus niños todos los días.
Llama la atención que la zona para perros sea bastante más grande que para niños.
Eso es una cuestión de la dirección de obra, pero en todo caso yo creo que lo que hay es que son dos zonas para niños. Una que es completamente inclusiva, por tanto lo que hay son dos zonas de niños frente a una única zona canina.
Pues los que están encantados, desde luego, son los dueños de los perros y los propios canes, que ya están campando aquí a sus anchas. El área canina, como digo, es mucho más grande que la zona de juego infantil.
Lo que pasa que esta reforma, Ramón, no convence a todos, ¿eh?
No convencen todos. Los vecinos se quejan de que solo una de esas dos zonas infantiles con columpios sea accesible para niños con discapacidad. El ayuntamiento no ha contado con los vecinos, como nos cuenta uno de ellos, Eduardo.
No ha habido participación ciudadana de ningún tipo. Hemos sabido del proyecto cuando ya estaba adjudicado y aprobado. Hay un área infantil que no es accesible y se lo dijimos al ayuntamiento y no les ha dado la gana modificarlo. Hay aspectos positivos, eso es evidente, se ha invertido mucho dinero, pero echamos en falta la participación ciudadana.
Respecto al cierre nocturno y la valla, algunos vecinos lo aplauden, otros, como María, no están de acuerdo.
Vayan a un parque y lo cierran, los indigentes que vivían aquí, que podían ser 20 o 30, ahora están en casino y en Peñuelas. Esto no es una solución, y lo van a cerrar a las 10 de la noche. En verano, en Madrid, sin estas calles, que tampoco hay muchos parques, hace calor, y esto es un sitio de alivio para mucha gente que vive por aquí cerca.
Otra cosa que han desaparecido de aquí del Parque de la Chimenea, Pilar, son los metros y metros de graffiti pintados que daban también una sensación de abandono y suciedad.
Gracias, Ramón.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
¿Cómo te imaginas tu Navidad?
Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos pendientes de la embajada de Estados Unidos en Madrid, porque a eso de las 12 de la mañana ha llegado una carta bomba similar a la que ayer estalló en la de Ucrania. Están desalojando parte de la embajada situada en la calle Serrano, en pleno centro de Madrid. Están empezando a haber serios problemas de tráfico en toda esa zona. Ahora mismo se están produciendo cortes en esa calle en Serrano, desde María de Molina, Diego de León y General Ora. Hay también retenciones en el Paseo de la Castellana y en las zonas limítrofes. Enseguida nos vamos a ir a las puertas de esa embajada. Se recomienda, por cierto, evitar toda esa zona. Enseguida, como digo, iremos hasta las puertas de la embajada para conocer la última hora, pero vamos con más cosas, porque han pasado 3 días desde la rotura de la tubería de agua en la calle Jovellanos. Una rotura fortuita que ha provocado un socavón de 8 metros que todavía intentan arreglar los operarios del canal de Isabel II y que hace que muchos vecinos de la zona todavía no tengan gas, con el frío que está empezando a hacer ya en Madrid. Mamen Vizcaíno.
Sin gas no hay agua caliente y tampoco calefacción. Los Madrazo 24 es el único inmueble que está ahora mismo así, el más afectado por el corte del suministro, con lo que eso implica para los que trabajan en las oficinas, vecinos y residentes eventuales, como los que se alojan en los pisos turísticos que regenta Mónica.
Pues nosotros hemos perdido los alquileres turísticos que entraban ahora para el puente, pues lo hemos tenido que cancelar y hemos tenido que desalojar a la gente que tenemos alquilada. Porque claro, sin agua caliente no se puede estar y sin calefacción, imagínate, con el frío.
Justo enfrente del socavón, en Jovellanos 1, está el centro de estética de María. El lunes tuvo que cerrar porque junto a la fuga de agua hubo otra de gas que entraba directamente por la ventana de su negocio. Algunos tratamientos que tiene comprometidos desde hace meses los ha tenido que anular.
No, hay gente que no ha venido literalmente, porque nosotros ese día, por ejemplo, tenemos unas máquinas alquiladas para trabajar con ellos con cita previa de hace 2 meses y justamente caía lunes, martes y miércoles.
Los operarios siguen trabajando en el socavón. El domingo por la tarde, según nos han dicho los vecinos, incluso se cayó dentro alguna persona que iba ebria y rompió una segunda tubería de gas. Todo quedó en un nuevo susto y en otro desalojo.
Gracias, Mamen. Y cuando cumplimos 11 días del paro de los médicos de familia y pediatras, ya sabemos cuándo va a ser la próxima cita para que la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga vuelvan a encontrarse. Será mañana a las 9:30 en el lugar habitual de estos encuentros, la Dirección General de Recursos Humanos de la calle Sagasta. Será la cuarta reunión para intentar solucionar este conflicto. Desde la comunidad vuelven a tender la mano para buscar una solución. Lo ha hecho esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Esta huelga en estos momentos no ayuda. Si quieren hacernos daño políticamente, que lo hagan en otro momento. Yo solo lo que les pido es que sigan arrimando el hombro como han hecho siempre, porque en estos momentos son necesarios. Porque lo que queremos es mejorar el sistema de atención primaria, no estar una y otra vez con lo mismo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Asturias ahora queda muy cerca. En el restaurante La Guisandera de Piñera. La mejor cocina asturiana tradicional actualizada y el mejor producto de temporada de la mejor calidad y con mucho sabor. Esta Navidad ven a disfrutar de la auténtica experiencia gastronómica asturiana. La Guisandera de Piñera en la calle Rosario Pino 12. Reservas en el 91-425-1425.
¿Eres emprendedor? Descubre el proyecto de Comunidad de Madrid Más Emprendimiento. Durante el mes de noviembre recorreremos la Comunidad de Madrid para asesorarte de forma gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad. Másemprendimiento.es. Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Matilda, el musical que maravilla al mundo, ya es el éxito de la temporada en Madrid. Con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Únete al fenómeno Matilda. Entradas en musicalmatilda.es.
È la mia terra tutti, la Navidad e llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
Yo va, de San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Triste final en el caso de María Trinidad, la vecina de 83 años de Valdetorres del Jarama, desaparecida desde el pasado 23 de noviembre. Ha sido encontrada muerta cerca del cauce del río Talamanca, muy cerquita de su coche. La última vez que se la vio con vida fue a través de una cámara de tráfico. Había cogido el coche para acudir a una clínica estética en Fuente del Saz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Lo que ocurrió en la frontera de Melilla con Marruecos el pasado mes de junio fue una tragedia que se ha querido borrar de la memoria, tanto en nuestro vecino país como en España, por sus implicaciones políticas y la fragilidad de los sistemas de defensa de la frontera entre los dos países. Sin embargo, la gravísima dimensión humana de lo ocurrido y, sobre todo, la versión que ha dado el ministro del Interior, Grande Marlaska, se ha convertido en un nuevo episodio de la debilidad de un gobierno que depende exclusivamente de la voluntad de sus propios socios. En efecto, las más duras críticas contra el ministro del Interior proceden del interior del propio gobierno y de los socios parlamentarios que, más que solidarizarse con las víctimas, pretenden atacar a la Guardia Civil acusándola de actuar con violencia desproporcionada. Marlaska ha defendido desde el primer momento la actuación de los guardianes de la frontera. El problema es que, según las evidencias disponibles, mintió entonces y mintió ayer sobre lo que realmente sucedió en el lado español de la frontera. Muchas tensiones se hubiesen evitado si el ministro, perdido en su propio laberinto, hubiera dicho toda la verdad desde el primer momento. Pasados los meses, insistir en que no hubo víctimas en tierra española es, además, un intento de minimizar la tragedia y de lavarse las manos ante unos hechos que, por desgracia, pueden repetirse en cualquier momento.